la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 que arranca la mañana de Cope en Jaca. Ya sabéis que lo primero es actualizar la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Y siempre gracias al patrocinio de Federópticos Val. Tenemos 8 grados ahora mismo en la calle mayor de Jaca y nubes y claros, en una jornada en la que predominan más los claros que las nubes. Esta mañana igual, parecía que iba a estar más nublado el día, pero ha amanecido bastante despejado. Seguiremos con nubes y claros, intervalos nubosos y la máxima que ya se ha situado en nuestro territorio. El viento sopla flojo o moderado a esta hora de dirección variable. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Polémica municipal. Esta mañana rueda de prensa del PSOE y también rueda de prensa del PP. Os contamos las dos partes. En primer lugar, empezamos en orden cronológico con el PSOE, ya que Paola, el Partido Socialista, ha denunciado a través de una nota de prensa el rechazo a la propuesta presentada por este grupo, por el equipo socialista, en la última comisión de urbanismo. Explícanos.
Así es. Los socialistas han explicado que presentaron una propuesta con el fin de crear un ARI para los pueblos denominado ARI de los pueblos de Jaca. Juan Manuel Ramón y Paz es el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.
Personas que en los pueblos, residentes en los pueblos, quisieran mejorar la eliminación de barreras arquitectónicas, la eficiencia energética, el tema del aislamiento sobre el agua, vamos, las mejoras estructurales, lo que es el ARI en Jaca, pero hacerlo el ARI para los pueblos. Y en este caso, un ARI para los pueblos subvencionado en exclusiva por el Ayuntamiento. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder dar trabajo a las empresas, sobre todo a las empresas locales, que son las que trabajan en los pueblos, y además mejorar la calidad de vida que hay en estos pueblos.
Tras la denuncia del PSOE, el equipo de gobierno ha comparecido ante los medios para denunciar las mentiras, las medias verdades y la demagogia con que el Partido Socialista está haciendo gala en cuestiones muy diversas con el objetivo de poner en contra a la ciudadanía. En definitiva, para denunciar las malas artes del PSOE para desprestigiar al Partido Popular. El equipo de gobierno afirma que son rotundamente falsas las informaciones vertidas por el Partido Socialista. En esta comisión, celebrada el pasado 14 de marzo, la concejal socialista Susana Lacasa, que fue quien ejerció de portavoz, no presentó ningún tipo de propuesta. Así lo explica Enrique de Funes, concejal de urbanismo y presidente de la comisión.
Hablar de las principales modificaciones que contempla la propuesta rechazada, mienten. No hay una propuesta, no hubo una propuesta, y habla sobre las obras sobre adecuación e instalación de accesos para personas con discapacidad. Mienten, porque no lo dijo Susana Lacasa. Medidas de protección contra incendio. Mienten, porque no lo dijo Susana Lacasa. Instalación de sistemas de ahorro energético. Mienten, porque lo propuso este presidente. Mejora el sistema de seguridad estructural. Mienten, porque no lo dijo Susana Lacasa. La rehabilitación y modernización del sistema de evacuación del agua. Mienten, porque no lo propuso Susana Lacasa. O entre otras ejecuciones, la actualización de las condiciones de salubridad en las poblaciones interesadas. Mienten.
A su vez, los populares han recordado que existe un reglamento que rige las prácticas democráticas en política, que obliga a los concejales a guardar y reservar los temas que se van a tratar en plenos y no permite utilizar estas informaciones de manera anticipada para manipular.
Bueno, pues asunto complicado. Esta mañana nota de prensa del Partido Socialista y a continuación rueda de prensa del equipo de gobierno para desmentir esas afirmaciones de los socialistas. Cualquier comentario que nos queráis hacer, ya sabéis, en nuestro correo jaca@cadenacope.net, en nuestro Facebook, en Cope Jaca, en nuestro Twitter, cope-jaca, o aquí en la radio, en la calle Mayor. Seguro que el pleno de esta tarde a las 8 va a ser intenso. A las 8, pleno ordinario, con muchos temas en el orden del día. Destacamos que se va a llevar a pleno la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Canfrán en materia de prevención de riesgos de montaña. Canfrán, en concreto Alurte, se va a encargar de dar continuidad al proyecto STIP, que es el proyecto definido como STIP, que es el Sistema Transfronterizo de Información para la Prevención en los Pirineos. Por otro lado, también se va a crear en este pleno de esta tarde un consejo sectorial denominado Consejo Local del Deporte y la actividad física y hábitos saludables. Objetivo, establecer un foro de debate. Hay muchos puntos en el orden del día. Estaremos atentos al pleno de esta tarde. También a esta polémica que estamos contando ahora mismo, esta polémica entre PSOE y PP, os lo contamos, actualizamos la información en próximos espacios informativos. Más asuntos. 3 personas fueron atendidas por quemaduras e inhalación de humo como consecuencia de un incendio registrado el lunes en un apartamento en Formigal.
Como medida preventiva, 136 personas fueron desalojadas momentáneamente. El fuego, cuyo origen se desconoce, se inició en la habitación de uno de los clientes. Su rápida intervención y la ayuda de un trabajador evitó que las llamas se propagaran por el inmueble. Los 3 heridos, 2 por intoxicación y 1 por quemaduras, fueron trasladados hasta el centro de salud de Escarrilla y ayer ya fueron dados de alta.
Agentes de la Guardia Civil han detenido a 2 jóvenes como presuntos autores del robo de material pesado en una planta de producción de hormigón en el término municipal de Sigüés.
Así es, los detenidos son de nacionalidad rumana y vecinos de Pamplona. La detención se produjo ayer martes a raíz del aviso de un testigo que informó de la presencia de 2 personas que cargaban material pesado en una furgoneta.
Un total de 344 vehículos han sido objeto de control por parte de la policía local de Jaca, y todo en la campaña de vigilancia y control de uso del cinturón de seguridad que se ha desarrollado durante una semana.
Del total se han realizado 2 denuncias, lo que supone un 0,58% de infracciones. Una de ellas por no llevar el conductor el cinturón de seguridad y otra por no llevarlo, en este caso, el copiloto. Destacamos también que en los 344 vehículos viajaban 211 menores de 12 años, todos ellos debidamente sujetos, 55 con cinturón de seguridad y 156 con sistemas de retención infantil.
Y la Real Hermandad de San Juan de la Peña celebra esta tarde una misa en honor a su hermano mayor fallecido recientemente, Emilio Iroa. El acto a las 7 en la Catedral del Aseo de San Salvador, en la capital maña.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
En las últimas horas se ha celebrado en la estación de Baqueira Beret, en Cataluña, la segunda jornada del Campeonato de España Infantil de Esquí Alpino, en la prueba y con la prueba de slalom en particular.
Y la prueba finalizó con victoria para Mikel Linarcisoro de Mayencos-Zeddi, que se llevó el oro. Marco Sánchez, compañero en el CEDDI perteneciente a Formigal, se colgó la medalla de plata. Muy buenos resultados. En féminas también, Noelia Gassinenica del Club Esquí Jaca y del CEDDI se hacía con el oro, y su compañera de club, Alicia Sánchez Cruzat, era bronce. Hoy se disputa la modalidad de supergigante de manera conjunta para infantiles 1 y 2.
Por otro lado, también destacamos que ha finalizado en la estación de Candanchú el Campeonato de España de biatlón con la prueba de persecución. Pedro Quintana, del equipo militar, se hizo con la victoria en chicos. En chicas, Mónica Sáez consiguió también el primer puesto. Y destacamos, como no, hablando del Club Atletismo Jaca, una cita. El primer aniversario de los andarines va a ser el 31 de marzo.
Y lo va a celebrar con un recorrido asequible para todo el que quiera participar. Es el siguiente: Jaca, Botiguera, Pasarela Río Aragón, Senda Barranco, Puente San Miguel y Jaca. Para acudir a la cita es aconsejable llevar bastones adecuados de trekking o de walking nordic. La jornada será en las antiguas piscinas de la cantera a las 10 de la mañana.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocios contamos que hoy continúa el programa de actos en honor a San Benito de Orante. A las 7:30 de la tarde, concentración en el pueblo y reparto de velas para subir a la ermita. A las 8 se celebrará el rosario en la ermita y a la salida se invitará a torta y a vino a todos los asistentes. Media hora más tarde, a las 8:30, hoguera de San Benito amenizada por los gaiters de Chaca.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
21 minutos quedan para la una en punto de la tarde. Arranca nuestra tertulia del mundo rural, agrícola y ganadero, con muchos temas encima de la mesa. Figán, por ejemplo, estaba ahora mismo nuestra compañera Laura hablando de Figán con el consejero Lobón. Lo comentamos ya mismo con protagonistas como Antonio Betrán y Joaquín Salvo. Antonio Betrán, ya sabéis, es el responsable de la oficina de la DGA en la ciudad de Jaca. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos. Y también, como siempre, el incombustible Joaquín Salvo, que está en Figán, es el presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados y diputado regional del PP. Joaquín, hola, muy buenos días.
Muy buenos días y ventosos días.
Ventosos en Zaragoza, también un poquito,
sí,
en Jaca, ¿eh?
Sí, aquí hace un poquito de viento. Que en la zona donde estoy, en la feria, todavía se escucha el silbido del viento.
Bueno, si te parece, podemos seguir hablando de Figán, Antonio, Joaquín, porque estás allí tú mismo, y hablando con Modesto Lobón hace un instante, nuestra compañera, de la importancia, ¿no?, de apostar por la agricultura, la ganadería, con una feria muy importante, la que se está desarrollando hoy en la capital aragonesa.
Sí, esta es la 11ª edición de Figán, que es la Feria Internacional para la Producción Animal, lo que antes se llamaba FIMA Ganadera. Y entonces hay que irse a las cifras para ver la importancia que tenemos. Estamos hablando de 836 expositores, 521 españoles y 315 extranjeros, con una superficie total de 76.600 metros cuadrados, una de las ferias más importantes de Europa. Y donde ahora mismo está en plena ebullición, mucha gente, muchísima gente, hoy es la que circulaba por los ocho pabellones, que en los que se divide este año la feria internacional. Sobre todo el pabellón más querido y más visitado sigue siendo el de exposición de animales, donde hay una selección de animales, de vacuno, de ovino sobre todo. Porcino este año no hay. Ya sabéis que el porcino tiene muchas dificultades a la hora de establecer los controles sanitarios. Y bueno, pues están, sin embargo, los laboratorios importantísimos y representación, pues, para las reproducciones, para las reproductoras, en fin. Una feria muy bonita y muy extensa, y sobre todo llena de colorido, y haciendo un tiempo, pues, que venimos de tiempo de lluvia, con lo cual el agricultor y el ganadero, a pesar de sus penumbras por las que se mueve ahora, el ganadero sobre todo, pues bueno, parece que se ve más, un poquito más de optimismo, parece que el pasto este verano está asegurado.
Bueno, pues a mí me gustaría estar en la Feria de Zaragoza con Joaquín Salvo.
Tiempo tienes, ¿eh?
Que tiempo es probable que tenga, efectivamente. Ya me dirás cuando acaba.
Estás invitado, porque esto dura hasta el viernes. El viernes es el último día.
Bueno,
pues estás invitado con entrada, salida, lo que quieras, ¿eh?
Intentaremos estar. No obstante, he leído en la prensa de que la presidenta ha asistido y ha manifestado su apoyo incondicional al sector estratégico y clave que representa para Aragón todo el sector agroganadero. Me parece importante que la presidenta está ahí junto con el consejero y todos los diputados relacionados con la agricultura para demostrar efectivamente de que es una exposición muy importante y muy interesante para Aragón. Evidentemente, Aragón de alguna forma sale en la prensa internacional, sabe dónde estamos, a qué nos dedicamos y por tanto yo creo que es muy positivo. También, evidentemente, para los ganaderos, puesto que la exposición y exhibición de animales vivos, que creo que habrá sementales de alto valor genético, que en definitiva la ganadería pienso que es fundamentalmente en estos momentos ya es la genética y la nutrición, los genes es lo que realmente vale, es conseguir animales con unos índices de conversión y de producción y de ganancia diaria en peso mucho más rápidos que los actuales y por tanto toda la gente que esté interesada en ello pues puede aprovechar o debemos aprovechar para aprender, porque viene de, como ha dicho Joaquín, de 19 países distintos, me parece que incluso están los norteamericanos,
y
norte de África,
sí.
Y por tanto yo creo que es muy muy positivo de que estos acontecimientos se celebren en Zaragoza, por tanto en Aragón y en España.
Sí, bueno, ayer fue una inauguración muy casera, porque la presidenta del tiempo que lleva, tanto la CIMA del año pasado como esta, asiste a la inauguración. Y asiste de manera que, digo que no lo sufrí, lo padecí ayer, y eso que yo iba la feria de muestras tiene el detalle de que a las personas con movilidad reducida te alcanzan una silla eléctrica, por supuesto, y yo no me cansé, pero no dejó de visitar ni un solo pabellón, ni un solo stand. La gente estaba un poco extrañada porque la presidenta es incansable y vino con las baterías cargadas y hasta el último rincón de la feria, lo cual lo agradecen mucho los expositores y la gente que está ahí, dejó de recorrer. Digo esto porque no es normal, se hace un recorrido y siempre se deja algo por ahí. No, hasta las gallinas. Hay unas baterías de gallinas del Sograrbe preciosas, pero precioso. Y conejos, y animales, pavos, en fin, muy bonitos. Y el pabellón de animales, como digo, hay unas razas de vacuno espectaculares, tanto de autóctonas, de la raza de la pirenaica, la vaca, pero Limousin, tiene charolés, fantásticas. Es una feria que merece la pena. Quizás yo me entusiasme demasiado porque me gusta mucho, ¿eh? Y recorrerlo no me cansa.
Me gustaría, Joaquín, que expliques bien que FIGAN es una cosa y FIMA es otra, ¿no?
Sí, efectivamente. FIGAN, FIMA, que por cierto se celebrará en el año 2014, el día de febrero, entre el 11 y el 15 de febrero, es la 38ª Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola. Y en este caso se tomó la feria, como he dicho antes, FIMA ganadera, pero ya para desvincular que una cosa es FIMA, la Feria Internacional, y otra la ganadera, por eso se pone y se llama FIGAN, y la feria, la FIMA, es solamente de maquinaria agrícola. Sí,
ya digo
que se celebra en febrero del año del 2014, entre el 11 y el 15 de febrero.
Bien, lo decía para que no se líen los oyentes. Yo me lío, por lo menos. Los oyentes supongo que también entre FIGAN, FIMA.
Sí,
bien,
sí.
Estamos en FIGAN hasta el viernes. Supongo que en FIGAN se está hablando, don Joaquín Salvo, de la noticia de ultimísima hora. Los 27 han llegado a un acuerdo sobre la reforma de la política agrícola. Y no sé si esto es algo positivo para España. Todo apunta a que sí o no.
Sí. Es positivo. Pero bueno, la noticia es que se cerró el tema ayer a las 12 de la noche, a 11 y media. Yo casi lo viví en directo porque estaba en una reunión con el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, y están retransmitiendo, parecía que estamos en la retransmisión del partido en directo. Efectivamente, es una buena noticia para el campo español. Y ahora, hombre, ahora viene todo lo que cuelga de este acuerdo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en una conferencia que tuve que dar el viernes decía, va más deprisa de lo que parece. Y efectivamente, se están cumpliendo unos plazos que yo calculo que para el mes de septiembre, octubre, puede estar finalizada toda la reforma de la PAC.
Perfecto. Damos paso también, que se incorpora ya mismo a la tertulia, y le agradezco mucho que venga porque está trabajando, Alfredo Beltrán, que prácticamente ha dejado las cosas ahí a medio camino, lógicamente, porque estamos en mitad de mañana, y es el alcalde, como bien sabéis, de Azcara. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias. Bueno, has dejado los animales quietos en su sitio, ¿no? Están todos...
Es que esta semana, como decíais antes, pues hay que reservar un día para poder bajar a Zaragoza a ver un poco todo lo
todo
que
de
hay.
Encima, ¿no?
Hacer un poco la feria.
¿Tú qué día vas? ¿Que me voy contigo?
El viernes, tenemos previsto...
Vaya, el viernes lo tengo yo un poco regular, me parece a mí. Bueno, Alfredo, hablando de esta noticia que le apuntaba yo a Joaquín y a Antonio, los 27 llegan a un acuerdo sobre la reforma de la política agrícola. Una muy buena noticia para España, ¿tú lo crees así?
Sí, yo ayer estuve viendo noticias a través de Internet y todavía aún no estaba puesto esto que dice Joaquín de... De que a medianoche pues han llegado a un acuerdo. Desde luego, llegar a acuerdos es bueno porque ya lo venimos diciendo durante mucho tiempo, pues que es un fracaso el no llegar a acuerdos.
Además, se había dilatado mucho en el tiempo.
Prorrogar,
¿no?
En el tiempo, claro, sí. Todas estas reformas, pues no es bueno ni para los que van bien ni, por supuesto, para los que se incorporan y piensan, pues eso, incorporarse al sector agrario en esta situación de crisis general que hay, pues hay expectativas de gente joven que quiere volver, quiere volver o iniciar una andadura pues personal en el sector primario. Desde luego es un sector estratégico, importante, importantísimo, pensamos, para muchas cosas, y que desde luego bienvenido sea este acuerdo. No,
coincidimos todos. ¿Coincides, Antonio?
Sí, sí, por supuesto. Pero no hay que olvidar que, y estoy convencido de ello, de que el peso específico del ministro de Agricultura, Arias Cañete, un hombre muy bien entrenado en esas lides, ha influido para llegar a buen puerto en estas últimas negociaciones.
Y sobre todo, perdón, Antonio, todo la habilidad especial que ha tenido para coger de la mano a Francia e ir juntos haciendo un lobby muy fuerte. No olvidéis que Francia es el primer preceptor de la PAC en Europa, y el segundo es España. Van de la mano como si fueran primos hermanos. Y eso es una noticia más que importante para el desarrollo de las negociaciones estas para nosotros, claro.
Y por último decir que yo lo desconozco, las decisiones tomadas ahora tienen que entrar pues el Consejo, la Comisión y finalmente el Parlamento Europeo para que esto se apruebe y se regulen los reglamentos o las leyes.
Sí, ¿no? Así va a ser el calendario que tú has descrito. Lo que pasa es que ya van las distintas acuerdos van ya muy trillados y van preparados para que no haya sorpresas que ahora diga el Parlamento. Pues no, van a ir digeridos sus correspondientes delegaciones, y igual que en España, pues se va también con nuestros parlamentarios europeos. Pues esto es lo que conviene para el agro español. O sea que no, sorpresas creo que va a haber pocas. Ahora, muy trabajosas sí, y que costará arrancar acuerdos también. Pero ya digo, la noticia para mí casi más importante fue anterior, el viernes pasado o el jueves pasado, que Arias Cañete llegó a un acuerdo de la mano para ir juntos con el ministro francés de Agricultura.
Bien, ¿cambiamos de tercio?
Sí.
Sí, yo creo que tenemos que hablar de Asaja Aragón, que compareció el pasado viernes aquí en Jaca para leer un manifiesto sobre la supervivencia de la montaña. Entienden que con la política que se está llevando a cabo se está arruinando a los pueblos y a su gente, lo que hemos dicho aquí un millón de veces. Acto en el que estuvo Fernando Luna, también estuvo Ángel Samper. Supongo que conocéis este manifiesto en el casino de la calle del Carmen, y que bueno, que muchos agricultores y ganaderos acudieron a respaldar este manifiesto, como bien decía, por la supervivencia de la montaña, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí, esta reunión que se convocó aquí en Jaca el viernes pasado, pues es una reivindicación que esta vez pues sí se visualizó muy bien en los medios de comunicación. Ya dijimos en la anterior tertulia que por parte del otro sindicato de Huaga, que ya también había habido pues manifestó pues todas estas inquietudes con el tema del recorte de las ayudas, la falta de convocatoria de lo que es la modernización e incorporación, que también preocupa mucho, y que hay que ir, pues eso, este viernes, como decía, en Zaragoza se va a hacer también otra visualización de lo que es parte del sector ganadero de montaña, y ahí unidos los dos sindicatos pues se va a poner de manifiesto pues esta honda preocupación que hay en todo lo que es la agricultura y ganadería, sobre todo la ganadería de extensivo de montaña, que está atravesando pues un mal momento. El consejero, bueno, ya Joaquín me parece que lo me imagino que lo dirá, pues que él piensa que no se pierde competitividad porque no haya tantas ayudas como ha habido hasta la fecha, pero está claro pues que si se reducen los ingresos al 50% y las ayudas en otro 50%, porque este año lo que venimos manifestando que el coste de los piensos ha sido casi el doble que el año anterior. Es decir, que la situación pues es grave, es dramática. Yo creo que lo sabe el consejero y lo sabe Joaquín Salvo y lo saben cualquier oyente medianamente informado, y que hay que de alguna manera pues dar alguna solución y alguna perspectiva a todo este sector.
Sí, solución es difícil, ¿verdad? Porque el principal problema que tiene la ganadería en estos momentos es la falta de consumo. Entonces, por muchas ayudas que tengas, si no hay consumo, hacemos poco. Y ha subido el doble, sí. ¿Cuánto ha subido la gasolina en estos 10 últimos años? ¿Y cuánto ha descendido su consumo? Bueno, son preguntas que al urbanita le tiene que llegar con unas soluciones. Entonces, las reivindicaciones, porque el campo está ahí, y el campo acoge muy bien a los ganaderos y a la ganadería, lo acoge, no lo despacha. Quien no acoge bien a esos productos son los consumidores que se han retirado. ¿Qué pasa con el ovino? ¿Cuál es el problema del ovino? No es el precio, puede ser precio también. El problema es que no se consume. Ese es el mayor problema, y en el vacuno igual. Entonces, si para la falta de consumo de estas dos especies, pues ya le puedes poner lo que quieras. No podemos suplir la falta de consumo pagando unas primas, porque la sociedad tampoco lo permitiría. Lo que hay que decir es sensibilizar al ciudadano, pues que la alimentación contra más mejor es señal de salud y es señal de riqueza y de fortaleza en lo personal. Me refiero a que no podemos comer comida basura, ¿no? Y nosotros, nuestros ganaderos dan un producto, crían un producto fantástico. Y eso es lo que tiene que calar, y que la gente mueva, y si le gusta el campo y qué bonito es lo verde, pues eso se tiene que lo tiene que pagar también. ¿Y cómo lo paga el ciudadano, el urbanita? Pues comprando los productos, pero claro, a precios competitivos. Lo que un señor, un ganadero, si no saca dinero para vivir, para subsistir, se retirará, ya se cierra ese ciclo.
Queda claro,
ciclo
sí,
ya
sí.
No se abre más.
Lo hemos comentado mil veces, pero nunca está de más volverlo a repetir. Otro asunto que me gustaría comentar también con los tres. Antonio, hablamos de antibióticos, un tema, una noticia importante que sí que me gustaría que explicases. Adelante.
Bueno, pues se ha descubierto la utilización masiva, indiscriminada, de antibióticos, y como consecuencia de ello están apareciendo bacterias resistentes que circulan por todas partes del mundo mundial y que están originando problemas porque los tratamientos no responden a las diferentes patologías, porque, ya digo, se forman resistencias. Y se produce una falta de control fundamentalmente en países terceros que no son miembros de pleno derecho de la Unión Europea, pero sí comercializamos con ellos, y parece ser que se está extendiendo este problema. Por tanto, la OMS, junto con la FAO y la Oficina Internacional de Epizootías, están intentando adoptar una serie de normas relativas para que se haga un uso responsable, que los tratamientos estén exclusivamente bajo control veterinario y con receta veterinaria. Hay que olvidarse de toda esta gente que nos llega por la zona y por todos los sitios, que conocen la farmacología veterinaria igual que yo puedo conocer de los meteoritos, y que están originando verdaderos problemas en todo el marco de la Unión Europea, y es un atentado contra la salud. Por tanto, yo espero que en fechas recientes se logre una supervisión de todos los productos que están utilizando con las analíticas correspondientes y que se tomen las medidas correctas, porque es una garantía, evidentemente, para el consumidor y una garantía para la patología animal, que si aparecen cepas resistentes vamos a encontrarnos con enfermedades que no sabremos ni cómo tratar, ni cómo defender, ni sabremos cuáles son. Por tanto, repito que los antibióticos antimicrobianos deben estar bajo control específicamente de veterinarios que trabajan en las ADS, concretamente, y respetar absolutamente la legislación, porque si no vamos a encontrarnos con un verdadero problema.
Perfecto. 2 minutos para la 1:00. Sobre los precios, ya sabéis que siempre nosotros los ofrecemos aquí, siempre nos adelantamos, los miércoles en COPE, mañana y pasado mañana los podéis consultar en la prensa aragonesa. Fundamentalmente, Joaquín, Antonio, Alfredo, hay que destacar que tenemos repetición de precios y ligeras subidas en la cebada, en el trigo o en el maíz. ¿Cómo lo destacaríamos? ¿Algo más que reseñar, Joaquín?
Igualdad en precios en porcino, en vacuno y en ovino.
Sí.
Y el, como bien ha dicho, cereal, es un ligerísimo repunte en cebada, trigo y maíz, pero muy ligero, tampoco es para llamar la atención, ¿no? Es un poquito más de demanda, y la oferta está ahí quieta, por lo tanto. Pero sí, ha cambiado el signo. Hay
perfecto.
Un cambio de
tendencia. Antonio.
Hombre, parece ser, Joaquín, que la tendencia bajista en la que estábamos inmersos, pues ya ha aumentado 1 euro la tonelada de tanto de cebada como de trigo,
y 2 euros incluso el maíz, grano seco nacional destino a Zaragoza, 2 euros. Y esto representa la tendencia ahora alcista que tantas veces hemos hablado, y que el mes de enero, febrero, marzo suelen ser meses paralizados. Y ahora parece ser que la tendencia es alcista, por tanto bienvenida sea, aunque que tampoco sea muy 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 alcista, puesto que tendremos el otro problema, que evidentemente si es muy alcista las materias primas, la ganadería también se va a resentir.
30 segundos, Alfredo, sí, un apunte más.
Yo por hacer un apunte, el tema de los índices de precio que pagan los consumidores, tanto en carne de ovino como en carne de ternera, es un 200%. Ahí sí que hay una subida superior.
Ahí está el dato.
Al doble.
De la marinera. Bueno, llegamos a la una en punto, señores. Antonio, Alfredo, Joaquín, gracias. Un placer, hasta la próxima.
Muchas gracias a todos.
106.6 FM, Cope Jaca.